Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de octubre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es globalización, tecnología y desarrollo laboral contemporáneo. Para ello contamos con la presencia muy valiosa de varios especialistas, que son la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, bienvenida Delia, sí, al programa, de la licenciada María de Jesús López Amador, buenos días.
Gracias, buenos días.
María de Jesús, y del maestro Eduardo de la Tijera Coeto.
Muchas gracias.
Bienvenidos.
Buenos días, doctor.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet por www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Investigación Económica y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente es representante de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología y coordinadora de los seminarios 3 y 4 de Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido investigadora en el área de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y en la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología dentro del propio Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son Economía del Cambio Tecnológico, Desarrollo Industrial, Política Científico-Tecnológica e Industria del Plástico. También ha sido profesora en las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. María de Jesús López Amador es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas, con estudios de maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género, gerencia pública, desarrollo organizacional y desarrollo regional. Actualmente forma parte del equipo de trabajo de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México, principalmente del perfil de las mujeres en el sector servicios. Las dos últimas publicaciones en su participación en el libro colectivo Trabajo Doméstico, una valoración económica y social, coordinado por la doctora Dina Rodríguez. Libro editado por el Instituto y trabajo presentado en el tercer seminario de Economía del Trabajo. Y el perfil de las mujeres en el sector servicios, encuentros y desencuentros, entre otras publicaciones. Además, es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Eduardo de la Tijera Coeto es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de maestría en ingeniería de polímeros en la Universidad de Detroit. En sus 36 años de ejercicio profesional en las industrias petroquímica y del plástico, se ha desempeñado como investigador, ingeniero de proceso, jefe de proyecto, gerente de investigación y de planta en empresas privadas y paraestatales, así como director de tecnología de la Comisión Petroquímica Mexicana. Ha sido consultor de negocios y tecnología para las industrias química, petroquímica y del plástico, tarea en la que lleva 24 años. Como director general del grupo Tecne, empresa de consultoría de negocios y tecnología para las industrias petroquímica y del plástico, donde actualmente lleva a cabo proyectos de planeación estratégica, comercial y tecnológica, también investigaciones de mercado, análisis de competitividad de negocios, etcétera. Es miembro fundador de Petrochemical Consulting Alliance, una extensa red continental de consultores en petroquímica que reúne a más de 50 especialistas de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Guatemala, con amplia experiencia en la conducción de negocios, operación de plantas, mercadeo de productos petroquímicos y desarrollo y licenciamiento de tecnología. Él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, AC, en el periodo 2006-2007 y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de dicha asociación. Muy bien, pues tenemos que entre el 10 y el 12 de noviembre próximo, nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología, realizará su cuarto seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología, el cual en esta ocasión tiene como tema central la globalización y sus efectos en la tecnología y el trabajo. Por ello, quiero comenzar esta emisión escuchando su opinión sobre la relación que debe existir entre tecnología y flexibilidad laboral. Sí. María de Jesús.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos muy interesados en este seminario en recuperar los temas, sobre todo de cómo el proceso de cambio global y económico está afectando a los trabajadores en sus condiciones de vida y de trabajo, fundamentalmente, ¿no? En el caso de la flexibilidad, hemos estado observando, producto también de estos espacios de reflexión colectiva, cómo la flexibilidad está moviendo, está generando una movilidad muy importante en la calificación de la mano de obra mexicana. Primero, hay una exigencia fundamental de mayor calificación. Eso es una exigencia que está trayendo consigo la globalización para ser más competitivos. Y la otra, que la calificación está asociada directamente con ser también más productivos, ¿no? Aumentar la productividad. La flexibilidad, en este caso, si bien tiene sus efectos positivos, también estamos observando algunos efectos negativos, ¿no? Fundamentalmente el de aquellos trabajadores que están siendo afectados en sus condiciones y en sus derechos de trabajo y en sus nuevas, en la nueva normatividad que está regulando estas relaciones laborales, ¿no?
Creo que es bastante el peso negativo, me parece, ¿no? Sí. Porque si bien desde el punto de vista empresarial esto es interesante, la flexibilidad es interesante, desde el punto de vista de, como decías, de los derechos de los trabajadores y, bueno, de su posición en un trabajo, en una posición de, digamos, de especialidad o lo que sea, de pronto se ven removidos por razones de flexibilidad interna o de avance tecnológico o de reestructura, ¿verdad? Esto sin pensar que, bueno, ya han cambiado las condiciones de contratación, ¿verdad? También esto es sí. importante. Delia Margarita, sobre esta relación entre tecnología y flexibilidad laboral.
Pues aquí el problema que yo veo es que en México no se ha tenido la suficiente visión para poder enfocar la formación de los recursos humanos que puedan absorber la tecnología que llega al país, a la esfera productiva. Y la tecnología es muy benéfica. Hay procesos que, bueno, estamos viendo un avance impresionante en la tecnología que difícilmente puede una estructura productiva captar o ir al mismo ritmo del avance tecnológico. Entonces, por eso también pues necesitamos de alguna manera tener o construir esa capacidad de recursos humanos que puedan aprender, que se pueda absorber la tecnología y que de esa manera existan efectos positivos y una derrama en toda la estructura productiva. Uh-huh. Eso sería lo ideal, o sea, que pudiera haber una capacitación y una formación del trabajador, claro. Uh-huh. Y además que hubiera más inversión en la industria para poder tener empleos o poder generar empleos con una mayor, con mejores condiciones y no los contratos que ahorita se están dando, en fin, en donde los trabajadores tienen pues muchas dificultades, no tienen seguridad social.
Sí, es casi sin prestaciones.
Son sin prestaciones. Sí, 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 ahora se está hablando del trabajo decente cuando realmente sí. Lo que estamos viendo es una precariedad en las condiciones laborales.
Bueno, son tiempos difíciles sin duda. La crisis ha puesto pues un elemento de más de disturbio en este, digamos, acontecer del desarrollo tecnológico. Este es permanente y de hecho casi todos los productores tendrían que estar alertas a qué tipo de tecnología es la que van a adoptar, si no es que hasta la crean. No sé, en el caso de México esto no es tan frecuente. Sin embargo, estar pendientes del cambio tecnológico para al mismo tiempo tener las ventajas de esta nueva tecnología y, bueno, que les va a representar, por supuesto, mejores condiciones en el mercado, ¿verdad? ¿Usted qué opina, maestro?
Mire, gracias por lo de maestro. Faltó decir que reprobé la materia de plásticos en la carrera.
¡Ah, qué caray!
La tecnología establece ciertas exigencias que pueden convertirse en restricciones sobre el empleo y que justamente se contrarrestan con flexibilidad. Por ejemplo, en una empresa de plástico nosotros fabricamos botellas, pero no fabricamos las tapas. Para las botellas utilizamos el proceso de soplado y para lo cual vamos a requerir personal experimentado, capacitado en el proceso de soplado. En el momento en que decidimos fabricar también las tapas, vamos a necesitar proceso de inyección. Si el personal que tenemos para proceso de soplado o la organización es rígida y no le permite transitar para capacitarse y elevar sus competencias y entonces dominar los dos procesos, no le podemos echar la culpa a la tecnología. O sea, el hecho está en que la flexibilidad se la tenemos que dar dentro de la organización a fin de que el empleo, el trabajo, el trabajador tenga la posibilidad de incrementar sus competencias tanto en calidad como en diversidad para poder manejar el cambio tecnológico, el avance tecnológico. Y así como lo dije en fábrica, también es en oficina.
Vale, ¿sí? Para todos.
Exactamente, vale para todos.
Efectivamente.
Entonces, no es cuestión de la tecnología.
Ajá. Bueno, ¿qué se entiende, digamos, actualmente y quiénes son los encargados de la formación de capital humano, en todo caso? Porque estamos hablando de percibir, de adoptar, de hacer propia la tecnología. Entonces hay que tener siempre a alguien encargado de estar formando al personal para, bueno, darle la bienvenida a esta tecnología en las mejores condiciones. ¿Quiénes son? ¿Cómo se conforma esto? ¿Qué se hace actualmente en México?
En México y en mi experiencia, los encargados de formar el capital humano, en primer lugar, son muy escasos. En segundo lugar, en una buena proporción, son los propios industriales, pero sin un sistema, un método para formar capital humano. ¿Qué sucede? Tenemos un personal que pocos han pasado por carreras técnicas o por entrenamientos sistematizados. De manera que la mayor capacitación se da en el trabajo. Ni siquiera es el esquema del artesano en donde el maestro enseñaba al alumno, aunque algo tiene de eso. También hay algunos medios para poder capacitarse. De hecho, hay en las universidades tecnológicas, en el CONALEP, en algunas instituciones de educación media superior, carreras para técnicos en plásticos. Pero el avance tecnológico viene a ser más rápido que la capacidad de adaptación de los programas curriculares, ¿no? O sea, de las estructuras curriculares. Y eso ocurre, yo creo que hasta a nivel profesional. De modo que hay que tener una segunda vía. Y en esa segunda vía participan todos, empezando por el mismo trabajador, el mismo empleado, que tiene que estar al tanto por autoenseñanza, o al menos informado por sí mismo de cuáles son los avances. Los mismos proveedores pueden apoyar, pero debe existir una política clara de la empresa para elevar las competencias. A final de cuentas, todos los que somos parte del capital humano o los que manejamos el capital humano en la industria, tenemos una parte de la tarea.
Es decir, que independientemente de que hubiera alguien, bueno, específicamente para estar formando continuamente al capital humano, hay que tener siempre, bueno, ahora sí que la antena bien levantada para saber de esos cambios, en particular para la empresa que sea, ¿no? Si es de plásticos o es de otra cosa, de todos modos estar muy, muy, muy al día de qué es lo que pasa en el avance tecnológico. Es esto, ¿no? Porque, bueno, un director general probablemente deba tener esta capacidad, pero si tiene un staff de, bueno, gerentes o sus subalternos que van a manejar directamente o que van a tener trato directo con los obreros o con los trabajadores o con los especializados, pues debe tener por fuerza alguien la batuta en este terreno. ¿Existe eso?
Debería de existir.
Ah, pero no hay, digamos...
Formalmente, alguien que esté monitoreando los avances tecnológicos. Por ejemplo, en las industrias que fabrican artículos de plásticos, es muy raro.
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos, yo creo que es muy parecido, y yo diría que en Europa es muy parecido. El fabricante de productos plásticos parte de la tecnología que sus proveedores de materias primas y de bienes de capital le ofrecen. Sí. Y él aporta lo que se podría llamar la tecnología de operación, la tecnología de producción, la ingeniería industrial, el manejo de la organización, ¿no? Pero de todas maneras hay muchas cosas que él tiene que estar al tanto, y normalmente se deja esto a cargo de los gerentes de planta o de las áreas técnicas, pero se depende mucho de la comunicación con los proveedores y sobre todo de estar a través de los medios especializados, revistas, etcétera, de estar al tanto de qué novedades hay en las tecnologías.
Porque es frecuente en toda empresa, creo yo, algo que antes se llamaba el departamento de personal o departamento de administración, que fuera también allí, ahora se llama de recursos humanos, que no es esta la persona idónea para que tuviera ese conocimiento y supiera de algún modo alertar a las autoridades superiores, al director general, a los propietarios, sobre estas nuevas, sobre las innovaciones, pues, en términos generales.
No me parece. Yo creo que Recursos Humanos está para administrar la parte administrativa.
Solo administrar.
Al menos eso, o la parte organizacional, no tanto la parte tecnológica, pero bueno, sí. Si pudieran colaborar en eso, estaría sensacional.
Yo creo que es un vacío importante en este momento porque con los cambios tan rápidos, ¿verdad? No sé, Delia, ¿cómo veas tú en este aspecto? Si debe haber, un técnico o un especialista en cambio tecnológico, no sé. Creo que debiera ser el propio personal, la gente que está a la cabeza, que fuera sensible a estas cosas, me parece. Porque mira, el cambio es muy, muy... lleva un ritmo muy,
muy acelerado.
Muy acelerado.
Pues la poca experiencia que tengo en conocer un poco la industria, también un poquito la del plástico, yo no puedo decir que la conozco totalmente, pero lo que vemos es que depende mucho de la iniciativa de los empresarios. Hablando de pequeñas y medianas empresas, que son las que hay un mayor número en México. Y claro que sí tendría que haber alguien que pudiera, sobre todo, que hubiera una dirección, una planeación estratégica de la empresa.
Se supone que es muy importante. El administrador de la empresa debe tener conocimiento sobre esto.
Claro. Uh-huh. Sin embargo, pues, creo que hay una escasa cultura de innovación en México.
¿Será eso?
No sé si sea yo muy atrevida al decir esto, no sé qué opina el maestro de la tijera, que él está dentro de...
Siempre que me preguntan eso me revelo. No hay una escasa cultura de innovación en México, porque pues estamos viendo en muchos frentes innovaciones que son de primer nivel y están en la frontera. Yo lo que diría es que desafortunadamente no hay las mismas condiciones para la innovación en México, respecto de las que hay en otros países.
Bueno, sin duda.
Sí.
Esto nos
El año pasado lo vimos, los estímulos fiscales que se daban a la investigación y desarrollo, que ya habían alcanzado 4.500 millones de pesos, se suspendieron y se cambiaron por otros programas de CONACYT, cuyo monto total... no llegó a los 3,000 millones de pesos.
Efectivamente.
Yo lo comentaba con mis amigos de CONACYT, les dije, fue una manera muy elegante, no de ustedes, sino de la Secretaría de Hacienda, de darle un recorte a los estímulos, ¿no? Y como eso hay muchas otras cosas. O sea, en realidad, yo creo que talento en México existe y está más que demostrado. La manera de aprovechar ese talento, los mecanismos y los instrumentos para que la innovación camine, son los que creo que no hemos sabido poner en pie, y a veces hasta les hemos quitado el lubricante que les permita funcionar adecuadamente.
Eso es. ¿Qué opinas, María de Jesús?
Sí, a mí me gustaría agregar no solamente este elemento de los empresarios, ¿no? ¿Cómo el empresario tiene una visión estratégica o no para poder detectar en el momento que se están generando los cambios en los procesos productivos y determinando qué calificación de su mano de obra o de su fuerza de trabajo está requiriendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo capacitar? También veíamos en este proceso de las condiciones de trabajo actualmente en México, es que las universidades cuentan con un papel importante en ese sentido, ¿no? ¿Quién forma el capital humano? Las políticas educativas de formación para el trabajo, de educación y formación para el trabajo, están también siendo reorientadas hoy, ¿no? Hay una necesidad en ese sentido de cómo detectar estas nuevas demandas de calificaciones, nuevas profesiones, nuevas destrezas, nuevas habilidades, cómo formar a ese nuevo profesional, nuevo técnico para incorporarse. Esa es una exigencia de la globalización. La otra, el papel que juegan los sistemas de innovación y desarrollo. No, son los que se encargan en determinar qué calificación de los recursos científicos y tecnológicos se requieren para un país con una política determinada. Entonces, y un tercer elemento, que lo han recuperado como una estrategia importante de lucha y reivindicación han sido los sindicatos, ¿no? Han demandado entre sus contratos colectivos que la formación y la capacitación en el trabajo y para el trabajo sea una regla importante a respetar dentro de la empresa. Entonces, como que sí está, hay muchos involucrados ahí, cada uno con sus intereses, pero sí falta una política, o por lo menos la que existe, si es que hay tal, no está siendo enfocada a las nuevas condiciones del avance tecnológico y de la innovación. Ya reconocí al maestro, sí hay talento. De hecho, claro, sabemos que en muchas empresas en donde los procesos de organización y producción se están innovando rápidamente, ahí la fuerza de trabajo está respondiendo, ¿no? Porque si no, la empresa no estaría produciendo. Pero en ese contexto está faltando esta otra parte, ¿no? Entonces, el capital humano lo forman o debe de haber políticas que ayuden a formarlo.
Que lo estimulen.
¿No?
Claro.
Que lo estimulen. Uh-huh. Y la otra es el individuo como tal, ¿no? El trabajador como tal, que también depende mucho de cómo invierte en su educación, y hoy sabemos que una de las tendencias o de las perspectivas de los organismos internacionales es la capacitación durante toda la vida laboral, ¿no? Hay que estar invirtiendo en educación y en formación. Uh-huh. Y bueno, hoy uh-huh. también vemos que hay nuevas empresas que nacen, que se subcontratan para formar ese recurso especializado, ¿no? Ya no son las empresas a su interior, ni hay un departamento de capacitación, sino que ya contratan estos servicios de capacitación especializados para mandar a su gente y formen esos recursos, ¿no?
Habría que ver si esto está generalizado. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
¿Sí? Bien, Delia, en este momento sería muy importante que tú nos hablaras sobre esto que comentábamos en el Inter, sobre la innovación tecnológica.
Sí.
Se te quedó en el tintero y vamos a
ponerla. Sí, se quedó en el tintero porque yo hace un momento decía que existe, o tengo la impresión de que existe una escasa capacidad de innovación o intención de innovación, y eso lo digo en función de los propios resultados de la Encuesta Nacional de Innovación que hizo CONACYT junto con INEGI, en donde el registro de esta encuesta es que ni siquiera el 30% de las empresas encuestadas, bueno, ni siquiera el 30% innovan. O sea, más del 70% de las empresas mexicanas no innovan. Por eso es que en eso sostengo mi posición. Ahora, y eso que nos está hoy hablando de información oficial, que por tradición nosotros no confiamos en las...
Bueno,
pues yo, pero asumo.
No, yo sí confío en la información oficial, si no, no sería consultor. Estoy totalmente de acuerdo con la cifra. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con la conclusión a la que se puede llegar a partir de ese dato. Lo que yo creo es que eso se refiere solamente a las empresas que tienen formalizado el proceso de innovación y que tienen bien entendido lo que es el proceso de innovación, e incluso, como comentábamos en el corte, que manejan sus innovaciones como proyectos, porque proyectos en estricto sentido hay en todas las empresas todos los días, nada más que no necesariamente se manejan como proyectos. Y yo cuando he hablado de asimilación de tecnología, hablo de una anécdota inventada por mí de un operador que modificó la fórmula porque él pensaba que iba a funcionar mejor y funcionó mejor, pero nunca le dijo al ingeniero para no llevarse un castigo. Y el día que él se enfermó, entonces el proceso no funcionó bien. Y entonces lo llamaron y confesó que había modificado la formulación, pero que le da miedo revelarlo, y a final de cuentas esa fue una innovación no escrita que nunca pasó por proyecto y que estaba poniendo en serios problemas. Claro, es un cuento, sí, pero como esos existen muchos.
Digamos cosas muy cercanas, actitudes, digamos así, independientes de algún trabajador que bajo su experiencia o con base en su experiencia, piensa, bueno, le voy a mover aquí tantito. Yo creo que eso es peligroso, pero al mismo tiempo innovador, finalmente, ¿no? No sé.
Ese podría ser un ejemplo de la innovación no formal. No le quiero llamar informal para no ligarla con otro concepto, pero la innovación no formal, y esa existe. Ahora, la innovación no formal, por no ser formal, no se puede impulsar formalmente.
Claro.
Perdón por el trabalenguas.
No, pero así es.
Pero sí. Entonces lo que necesitamos es, y lo mencionaba yo, los programas para difundir lo que es la gestión tecnológica deberían de ser sobre la base de la pirámide y no la cúspide, como fueron en el PESIT de la administración anterior, sí, en donde se buscaba tener diplomados de alta dirección en el IPADE para sí, los... pues ahí iban a ir 22 personas, cuando necesitamos 220 mil personas entrenadas en los elementos básicos de la gestión tecnológica.
Definitivamente, así es. Bien, me han llegado algunas llamadas, si me permiten voy a darles lectura y agradecer a Esperanza de León, a Celia Malagón y a Jova Sánchez sus llamadas. Y bueno, algunas reflexiones que van a estar interesantes. Dice Esperanza de León, la tecnología que tenemos en México no es buena. Los chinos empezaron vendiendo basura, pero ahora han mejorado sus productos. En cambio, México no desarrolla ninguna buena tecnología. ¿Opinión de ustedes? A ver, maestro.
Mire, voy a dar tres ejemplos, sí, de tecnologías mexicanas que en su momento fueron o que siguen siendo únicas en el plástico y que los chinos no han logrado imitarlas. La primera es de las pelotas Salver, de Salvador Vergara en Guadalajara. Salver fue durante muchos años el líder mundial en la fabricación de pelotas, ¿sí?, con una tecnología de rotomoldeo súper dominada. El segundo lo tenemos todos en los techos de nuestras casas. Se llama Rotoplas. Es la tecnología del tanque de agua doméstico.
Sí.
¿Sí? Por un proceso de rotomoldeo. No existe, bueno, existe en el mundo a partir de que se inventó en México.
Muy bien.
Y otra empresa no tan reconocida o tan conocida en el medio, que fue Polifil, que hizo un desarrollo tecnológico en las alfombras de poliéster. Son tres íconos de la innovación en México.
Bueno, me parece muy bien.
Y los chinos empezaron vendiendo basura, déjeme corregirlo, en plástico. Los chinos están comprando basura. Pero no quiero meterme al tema ambiental. El 85% de lo que nosotros en el occidente consideramos basura plástica lo compran los chinos para hacerlo materia prima.
Bueno, esto es muy importante y creo que tiene, bueno, mucha implica muchísimo en cosas ambientales todas estas cuestiones, sobre todo las plásticas, ¿eh?
Eso
aquí,
es.
Bueno, hemos oído, por ejemplo, del grave problema de este tipo de botellitas del agua que son así blanditas, pero son sumamente tóxicas cuando están a la luz o al calor, y entonces sueltan esa toxicidad, etcétera, y otras cosas, ¿no? Mire, hay aquí una persona...
No me acuerdo, doctora.
No, quiero que nos diga, ¿sabe por qué? Dice Jova Sánchez, pueden solicitar a las industrias del plástico que dejen de producir biberones, ya que estamos enterados que el material que usan es dañino para la salud de los bebés. ¿Qué tal?
A ver, eso no es cierto.
Bueno, es preciso que usted... Que
se refieren al bisfenol A... Que sí, el bisfenol A, ingerido en cantidades excesivas, puede causar cáncer, ¿sí? Pero de ahí a que los biberones, con el uso, dejen que emigre o dejen salir bisfenol A en cantidades suficientes, eso no está demostrado, ¿sí? Yo cuando era becario del CONACYT y estudiaba mi maestría en plásticos en Detroit, me localizó la Embajada de los Estados Unidos para ir a una reunión de la EPA sobre bifenilos policlorados. Era el ingeniero químico más cercano. Yo estaba en Detroit y esto era en Chicago. Me mandaron para allá y me llamó mucho la atención la ponencia de un investigador italiano que presentó el caso de estudios sobre la ingesta de bifenilos policlorados en gallinas, y en vez de darles maíz, durante un mes les dio 5 gramos diarios de bifenilos policlorados y mostraba las fotografías de las gallinas que parecían como la película esta de dibujos animados de pollitos en fuga, con los ojos saltones. Pues obviamente que si le dan a usted
eso, pues,
si le dan a usted medio litro de aceite diario en lugar de medio litro de leche, pues al ratito se nos va a caer el cabello, los dientes o lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que combatir la desinformación de los plásticos sobre las botellas, sobre las bolsas, etcétera, pero eso es materia de un programa de 4 horas, ¿no?
Bueno,
no le quiero echar a perder.
No, pero sí era importante porque sí. Lo está expresando, algo, lo expresan los radioescuchas y son, bueno, por supuesto, preocupaciones reales, ¿no? Si se dicen, se rumora y el rumor dice, no, bueno, tengo mi bebé y le voy a dar esto aquí, bueno, ¿qué le va a dar por cucharita, la leche o qué?
Claro.
Que se dé el caso, pero bueno, no puede satanizarse el producto sin saber de bien a bien cuál es en verdad el efecto y bueno, cuándo es realmente tóxico, ¿no?
Ahí tenemos una muestra del avance tecnológico, precisamente en las innovaciones en los materiales. Y en la industria del plástico hay materiales que no permiten, o sea, no hay transferencia, no hay contaminación, no es el plástico de los años 20 o 30, es totalmente distinto. Es también como, no quiero dar cuerda aquí, pero...
Mira, pero lo señalan como más peligroso, con frecuencia, sí.
Déjeme comentarle, es un ejemplo sensacional. El PVC. El PVC, todo el mundo dice que es carcinogénico, Greenpeace se corta las venas. Sin darse cuenta Greenpeace, que green en griego es cloros, y cloros es cloro, entonces cloropis. Pero en contra del PVC, por el cloro, etcétera. Y yo preguntaría, las bolsas de suero y las bolsas para la transfusión de sangre, ¿de qué están hechas? Están hechas de PVC. Las cánulas y los catéteres, ¿de qué están hechos? Están hechos de PVC.
Pues sí.
Hay válvulas cardíacas que tienen componentes de PVC. Pues bueno, ya se nos hubieran muerto muchos.
Bueno,
yo primero.
Sí, habría que clasificar muy bien este tipo la información para no entrar en ese tipo de pánicos, ¿no? Porque sí es pánico. María de Jesús, dice Celia Malagón, el problema real es la mala educación que existe, ya que los trabajadores deberían estar preparados para manejar la tecnología. ¿Qué opinas?
Claro que sí. Creo que una de las críticas importantes en el debate actual es la mala calidad del sistema educativo mexicano, ¿no?
Sí.
No hay que generalizar, hay niveles, ¿no? Estamos hablando de que nuestra fuerza de trabajo tiene un promedio de escolaridad de 9 años. Si lo comparamos hace 20 que teníamos 4 o 6 años, pues hemos aumentado nuestra escolaridad. Eso es importante, ¿no? En qué nivel de formación tiene nuestra fuerza de trabajo. Pero también estamos viendo que pocos, lo que decíamos en nuestra pirámide educativa, se mueven o ascienden a otro tipo de formación más especializada, ¿no? Y ya dentro de las universidades, pues también hay otras dinámicas, ¿no? Universidades y centros de educación superior, ¿no? Hay otras dinámicas. El dilema fundamentalmente de la flexibilidad y de la calificación de la fuerza de trabajo está en cómo esa fuerza de trabajo tiene la capacidad de ser innovadora, creativa y poder atender estas nuevas exigencias, ¿no? Yo creo y estoy de acuerdo con la mesa en que el mexicano tiene esa posibilidad y responde a esa posibilidad. Si bien el sistema educativo no ha formado en calidad a esa fuerza, sí ha podido generar habilidades y destrezas importantes en los sujetos para incorporarse al mercado de trabajo, ¿no?
Bueno, eso ya es cosa de calidad de mexicanos.
De calidad.
Pero, a ver, hemos hablado mucho de la industria del plástico, porque aquí tenemos un especialista, una persona que trabaja directamente en la industria. Bueno, ¿en manos de quiénes se encuentra la industria? Esto es importantísimo. Esta industria del plástico, y sobre todo frente al proceso globalizador, ¿qué hace esta industria?
La industria está en manos de un buen número de empresarios comprometidos con ella y por ende con el país. Muchos de ellos emprendieron sus negocios hace más de 2 décadas, yo diría hace más de 3 décadas, y han logrado mantenerlos y acrecentarlos ante un entorno que cada día es más competitivo y en donde las políticas industriales han estado ausentes desde hace 4 sexenios. La globalización en la industria del plástico es más vieja que el término, la noción o el concepto o las teorías de globalización.
Sí.
Se da desde hace mucho tiempo, sobre todo en las tecnologías y en la inversión. En lo que toca a los mercados, la globalización es más bien un espejismo con el que muchos se asustan. O es un buen pretexto para culpar a otros en ciertos momentos cuando el negocio va mal, es que ya se globalizaron y los chinos, etcétera, ¿no? La realidad es que los mercados del plástico son más regionales y locales que globales. Porque finalmente quienes consumen los productos de plástico quieren la producción cerquita. No se van a arriesgar a parar una línea de envase de agua purificado, de refresco, por si el contenedor con los envases que venía de China llegó a Manzanillo o no. Quieren la fabricación. Y un caso muy particular, en el momento en que Coca-Cola adquiere a uno de los principales fabricantes de jugos, le dice, ¿sabes qué? Pero vas a instalar las nuevas máquinas para hacer las botellas, las vas a instalar dentro de mi terreno. Porque las botellas que tú vas a hacer, le dice a su proveedor de envases, las botellas que tú vas a hacer van a ser para mí, entonces no tienes por qué estar ni siquiera del otro lado de la calle. Entonces, estamos ya acostumbrados a la globalización y afortunadamente se ha dado en los dos aspectos que son más benéficos, que son la tecnología y la inversión.
Es cierto. Realmente el término, el concepto de globalización es ahora muy debatido y poco aceptado por la mayoría de los analistas, digamos, de la llamada globalización. Dicen es que no existe eso, lo inventaron sobre todo los financieros. En realidad lo que hay es internacionalización del capital. Bueno, esto es un debate muy grande y no sería este programa para discutir esto. Sin embargo, bueno, hay que considerar que es toda una política, y es una política más que nada de transnacionales, de abrir mercados, de penetrar mercados, quitando todas las regulaciones que existían, ¿verdad?, para poder, en cierto momento, bueno, ubicarse dentro de ese mercado o bien ubicar partes de la cadena productiva que le resulte más rentable, sin aduanas, sin impuestos, sin todo esto, ¿no? Entonces, esa es más una realidad respecto al llamado proceso globalizador que otra cosa, ¿no? No es el, bueno, que ya nos dejaron sin protección del Estado, etcétera. Ese es otro, realmente otro concepto, otra cosa que no es realmente, como ya lo explicaba el maestro, realmente relacionado con, ni con la producción, ni con el, ni menos con la tecnología, ¿no? Esto que, pues, nos queda claro, ¿no? Se dice que en el ámbito educativo mexicano, el desarrollo profesional eficiente en los centros de trabajo es el objetivo. ¿Es así? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Que ya no se piensa en función de más preparación, sino simplemente que sean personas eficientes para el trabajo. ¿Es esto cierto? No sé, porque en algunas escuelas primarias ya los empiezan a formar en este sentido. Les digo a ustedes porque por tesis de algunos muchachos de administración pública, supe yo que precisamente existe ya una especie de conductismo dentro de la primaria para que los niños vayan escogiendo vocación o teniendo una vocación. Les explican lo que es llegar a ser un médico, etcétera, pero por sobre todas las cosas, que este país lo que requiere es buenos trabajadores, eficientes. ¿Habían oído esto?
Yo no lo había oído y me asusta.
Ah, sí, así es. Sí, claro. Bueno, ¿y qué hay con...? Bueno, saliendo de la primaria, ahora existen también secundarias que tienen seminarios y talleres dedicados a la eficiencia en la producción. Así se llaman, eficiencia en la producción. Y hacen, bueno, no sé, quizá ejercicios de, será carpintería, qué sé yo, o hasta simplemente de manera teórica les plantean esto. ¿Cuál sería la reacción de ustedes frente a ello?
Mire, yo tengo un hijo que acaba de entrar a la universidad. Bueno, entró primero a la UNAM en matemáticas y luego se cambió a comunicación. Y platicando con él le decía, yo creo que la compartimentalización de las profesiones ya ha caído en un exceso. ¿Sí?
Definitivamente.
Ya hay ingenieros químicos, administradores de plantas de tratamiento de agua. Y con eso hacen
muy
una carrera.
Sí.
No existe eso, pero estoy exagerando.
Bueno,
¿no?
Sí hay especificidades en eso.
Sí, hay demasiada especificidad. Y yo creo que el conocimiento tan específico limita justamente la capacidad de innovación o la actitud innovadora. Yo quisiera que los estudiantes salieran preguntones de la universidad o de la carrera técnica, salieran atrevidos, salieran esculcadores, salieran con ganas de descubrir más y no nada más quedarse con lo que les enseñaron, ¿sí? Yo mi primera gran lección me la dio un mecánico tubero, siendo yo ingeniero químico. Me enseñó a agarrar la Stilson, la llave Stilson. Y de ahí aprendí a soldar y muchas otras cosas que en la escuela nunca me enseñaron y nunca me iban a enseñar. Entonces, yo creo que compartimentalizar la actitud de las personas es gravísimo. Ya
sobre
no solo
todo la
los
idea,
conocimientos.
La idea del eficientismo, ¿no? Esto, ¿qué opinas?
Bueno, yo, como lo hemos estado ligando a veces con la flexibilidad, ser más eficiente quiere decir mucho más productivos, ¿no? Tener la posibilidad de responder rápidamente a esos cambios en el mercado. Así lo vería yo. En el caso de formar a nuestros recursos humanos en profesiones muy, muy especializadas o en profesiones técnicas muy especializadas, pues sí tendría que ver con cómo se está formando esa para administrar para el trabajo, ¿no? Que es un
sí,
poco
bueno,
esta idea de
¿para qué, verdad? Habríamos de
sí,
preguntarnos
laboral,
¿para qué y para quiénes, no?
Sí, sí, sí. Que la empresa salga beneficiada, ¿no? En este caso lo veríamos desde el punto de vista de la empresa. A mí me interesa que las escuelas formen un personal que ya no me cueste trabajo meterlo a la dinámica de mi empresa, ¿no?
Sí.
Entonces, que llegue a adaptarse rápidamente, eficientemente, con alta rentabilidad y productividad a mis procesos. Entonces, le voy a enseñar los aspectos más especializados de administración, de comportamiento, de reglas del juego, de normas, del mismo manejo de los contratos, ¿no? Si es que hay en las empresas.
Es mucha información.
Sí,
que
mucha
no
información,
creo que,
¿no?
Sí, que esté
entonces,
presente, ¿no?
O la otra lógica, ¿no? Formo un recurso donde me sea súper rentable en mi mercado de trabajo, ¿no?
Muy bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Económico.
Bueno, hay varias llamadas de Hilda de San Román. Muchas gracias, doña Hilda. De Oscar, no está el apellido, lo siento. De Berta Hernández y de Estela Velázquez, Velasco. Bueno, felicitan al programa, y a los participantes. Y en el programa, precisamente, y dice Hilda de San Román, el hecho de que no esté comprobado que algunos plásticos son cancerígenos, significa que son confiables. Hay que ser precavidos ante lo desconocido. Incluso, dice, el celofán que utilizan para algunos dulces de tamarindo, se comprobó que aporta plomo al alimento envasado. ¿Qué evaluación hay sobre el desplazamiento de la mano de obra por la innovación tecnológica, ya que México lo que necesita es emplear mano de obra? Bueno, eso... varias cuestiones. A ver, maestro.
Bueno, ya no lleva plomo el celofán, ¿sí? Bueno, desde hace muchos años. La tecnología y el empleo, más que la mano de obra. Mano de obra suena demasiado manual. La tecnología ha sido clave para elevar la productividad en la industria del plástico, para mejorar la calidad de los productos. Sí, por ejemplo, con la tecnología, la botella de refresco de 2 litros, uh-huh, se redujo 15% el peso de material. Eso es hasta ambientalmente bueno. Obviamente para reducir los costos y mejorar la rentabilidad. Pero curiosamente, la tecnología ha permitido que los salarios en la industria del plástico sean mayores. Cada año son más altos e incluso por arriba de los índices de inflación, etcétera. Entonces, hay una ventaja económica real para el trabajador, la modernización tecnológica. Claro, directamente se emplean menos personas que hace 10 años o que hace 7 años, uh-huh, pero se han creado otros empleos que sirven para darle servicio a esa tecnología y se han creado otras fuentes de trabajo relacionadas con la industria, de manera que, aunque el empleo directo ha bajado, el indirecto ha crecido. Entonces, finalmente, bendita tecnología, porque nos hace mejores a todos.
Oiga usted, y en el terreno del plástico que usted está trabajando justamente en ello, ¿cuál es el origen de estas tecnologías? ¿Quién, digamos, de dónde provienen regularmente?
Como mencionaba, las tecnologías clave son las de materias primas, sí, y las de maquinaria y equipo. Las tecnologías de materias primas provienen en su mayoría del extranjero, y esa es más bien la parte petroquímica, aunque ya una buena proporción se fabrican en México, no la que nosotros quisiéramos por cuestiones de planteamientos economicistas en el precio de los hidrocarburos, de las materias primas. Pero esas tecnologías que ya están internacionalizadas se están aplicando en México con éxito. En maquinaria y equipo, nosotros cuando en México decidimos cortarle los pies a la industria de bienes de capital, nos quedamos con sin una industria de bienes de capital en plásticos que estaba resurgiendo. Uh-huh. Ahora prácticamente el 90% se importa o más. Se importa de Estados Unidos, Canadá, Europa, algo de Japón, cada vez más de China y también de Brasil.
Eso es. Berta Hernández, que felicita al programa, dice: Conacyt no apoya ningún proyecto que no sea desarrollado por alguna institución, lo que es un freno para la tecnología. ¿Puede el maestro Eduardo dar alguna bibliografía del tema del plástico o dar su correo electrónico?
Mi correo electrónico es etijera, Ed Eduardo Tijera de mi apellido, @reciclaplástico.org.
Muy bien, gracias. Estela Velasco comenta: los sindicatos y las empresas han bloqueado a los trabajadores ya que no están cumpliendo con el artículo 123 de la Ley del Trabajo. ¿Qué tiene que ver con la capacitación del trabajador? María sí. de Jesús.
Bueno, en este caso sabemos que es una nueva norma, ¿no? En el caso de las empresas. No tanto que los sindicatos se oponen en la medida en que, bien decía el maestro, de este mito de que la tecnología genera desempleo, ¿no? Que va a haber movilidad del trabajo, que se va a desemplear a un buen número de trabajadores y por lo tanto los sindicatos que no cuentan con información y no asumen una nueva tarea en el proceso, entonces están cayendo en ese mito, ¿no? De desempleados por tecnología, sustituidos por máquinas. Eso es un componente importante. Y la otra, ¿no? Que las empresas bien ya no quieren invertir en ese recurso. Le tiene que llegar el recurso formado. Por eso decíamos que es tan importante contar con políticas de esa naturaleza. Porque si bien la empresa se ve ante o se enfrenta ante una escasez de recurso calificado, volvemos a lo mismo. ¿Quién debe de formar ese capital humano? ¿No? Entonces debe de haber políticas al interior de las empresas, ya se mencionaba, ¿no? Entonces no es que cada uno exima de su responsabilidad, debe de haber una responsabilidad colectiva, compartida entre todos los agentes, ¿no?
Exacto. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, que ya se nos está terminando desgraciadamente, quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a este cuarto seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología que está por realizarse en las fechas que dijimos.
Del 10 al 12 de noviembre
del próximo mes, pues. Y bueno, por supuesto, consecutivamente han adoptado temas que tienen conexión unos con otros y ha sido muy interesante. Esta vez el objetivo es discutir los elementos teóricos y empíricos que permitan analizar las transformaciones institucionales y productivas derivadas de la globalización en el contexto de una importante crisis económica, las estrategias que se están llevando a cabo, sus implicaciones alternativas y costos laborales. Son 6 mesas en las que van a participar en cada mesa un conferencista magistral. Y, bueno, los temas en general pues son sumamente interesantes. Crisis y perspectivas económicas desde la tecnología y los procesos de trabajo, los efectos de los procesos de globalización sobre la composición del empleo industrial y las remuneraciones, política industrial y posibilidades de escalamiento en las cadenas internacionales de valor para México, el ciclo económico en los Estados Unidos ante la globalización, diferentes explicaciones institucionales de la no innovación económica en México. Bueno, son en general, varias ponencias, son alrededor de 20...
De 21 ponencias, sí.
Ponencias, sí. Que ustedes podrán escuchar, por supuesto, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, en la sala Ricardo Torres Gaitán y las aledañas, Ángel Basols y José Luis Eseña. Y asistan ustedes porque van a encontrarse con propuestas muy interesantes. Hay dos llamadas que quiero agradecer porque ya no nos da tiempo de que nos las contesten, del señor Oscar, que dice: solo debemos usar el material que estamos seguros que no hace daño, ya que el no estar seguros de que no hace daño no significa que es bueno. Y bueno, el licenciado Avilés hace una buena reflexión y al final dice: ¿podrían las mismas empresas reciclar los plásticos que producen? Justamente sí. Es lo que le iba a decir aquí, porque él está trabajando reciclado, ¿no?
Sí, sí. Sí, las empresas pueden reciclar todo el plástico si les ayudamos separándolo.
Exacto, eso es muy importante. Bien, pues les agradezco a los tres haber estado en esta mesa tan interesante. Y a todos nuestros radioescuchas por sus llamadas, su atención, gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la colaboración de la producción Araceli Martínez y en la producción Santiago Hernández. Irma Manrique, conductora y coordinadora del programa, les desea un buen día y un mejor fin de semana. Sean felices.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.